no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Hola, amigas y amigos. Esto es Radio Vallecas con K. Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org y presentamos el programa Mujeres Visibles dentro del programa semanal Historias de Mayores en los Medios.
Sí, no,
podéis contactar con nosotras en el correo electrónico mujeresvisibles2021@gmail.com, minúsculas y todo junto, y en el Facebook mujeres.visibles.2021.
De los demás, si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Si no, esa no soy.
Buenos días para todos. Hoy damos la bienvenida a la primavera. Estamos con ustedes Mercedes Castellano, Paula Navas, José María Romero y Ángela Pedroche. Isabel Hugo, que les habla.
Hola, muy buenos días. Encantado una vez más de estar con todos vosotros.
Hola, queridos amigos. Otra vez estamos de nuevo, otra vez un mes más.
Queridos amigos, es lo que yo pensaba decir. Que otro mes más, porque esto es ya el pan de cada día.
Encantados de estar en esta primavera lluviosa. Vamos a por el día.
Comenzamos con unas cuantas noticias.
Sofía Mercedes, de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido número uno en la convocatoria del MIR 2022. El Ministerio de Sanidad ha publicado el listado de resultados, figurando con la máxima puntuación en esta prueba de medicina.
Nuevo gobierno de Chile será verde y feminista, porque ha incorporado gran número de mujeres que se encargarán no solo de construir economías más sostenibles e inclusivas que ayuden a las mujeres, sino también de redactar la nueva Carta Magna chilena, que puede ser un modelo que aborde la desigualdad de género de manera integral.
El Instituto Santa Lucía ha presentado Un País para Mayores, un libro colaborativo que aborda diferentes puntos de vista del reto de la longevidad. Su mensaje es que nadie sienta que por su edad no tiene nada que aportar. Hay que superar el mito de la escasa productividad de los mayores. Es una enfermedad social que no ha desarrollado ni las herramientas ni la escucha necesarias.
Las mujeres mayores reclaman dejar de ser invisibles. Nuestras vidas no son secundarias. La lucha de las mujeres mayores ha sido y es fundamental para seguir la igualdad. Está claro que los tiempos han cambiado y nos tenemos que poner al día, aunque sea difícil.
Degradación de las mujeres en las guerras. Es una terrible y triste realidad la situación de las mujeres en todas las guerras. En todos los escenarios bélicos se la ha cosificado, se la ha violado salvajemente, se la ha instrumentalizado sistemáticamente. Nunca las mujeres han emprendido las guerras, sino que por el contrario han sido siempre víctimas de ellas.
El defensor del pueblo cree que es urgente que se replantee el modelo de residencias. Gabilondo reclama una mejora de las condiciones laborales y un mejor seguimiento de los centros. La Oficina del Defensor del Pueblo
recibió un total de 29.000 15 quejas en el año 2021.
El cine y la literatura se sacuden la culpa y los traumas del aborto. Varios libros y películas de reciente aparición crean un nuevo relato sobre la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer, que derriba el estigma que persiste incluso en los países donde es legal.
Para ser inteligente, la revolución digital tiene que incluir a la mujer. Las niñas y las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Necesitamos a las niñas y a las mujeres en las ciencias, donde debemos asegurar la igualdad.
El jueves 24 de febrero nos despertamos con la invasión rusa de Ucrania. Putin ha iniciado una guerra criminal que, además de las consecuencias humanitarias, económicas, políticas y ambientales, tendrá también un impacto nefasto sobre los esfuerzos de construcción de la paz, no solo en Ucrania, sino en Europa y a escala mundial, algo inédito desde 1914 con la Segunda Guerra Mundial. Mientras el líder ruso continúa su feroz bombardeo a las ciudades y a la gente de Ucrania, puede parecer prematuro considerar cómo será una solución negociada para detener la invasión. Es necesario encontrar una manera de poner fin a la guerra y detener el derramamiento de sangre. Esto requerirá una negociación justa para Ucrania, la invadida por el megalomanismo de Putin.
Queremos cerrar estas noticias con una poesía escrita y recitada por José Luis García Guillermo, titulada Hipocresía.
Nunca vivimos sin guerras. No confundamos las cosas. La vida color de rosa es quimera aquí en la tierra. Que hay quien se empeña y aferra en pedir la paz un día y luego al siguiente día ni la pide ni se acuerda. Porque es pura hipocresía. Vivimos lo que nos toca y aciertas o te equivocas proclamando alegorías. Sacamos banderas blancas, todo un cielo de palomas, pero en nombre de Mahoma llaman a la guerra santa. Se mata en nombre de Dios, pregonando paz se mata, defendiendo democracias se mata hablando de amor. Y se invaden territorios, no hay escrúpulos ninguno, aunque aparenten algunos que no están sembrando el odio. Gobiernos de pacotilla, políticos que no sienten, mandamases dirigentes que nos ponen de rodillas y de manera indecente nos venden ser inocentes de exterminar nuestras vidas. Porque sus mentiras llegan a lo más hondo del alma. Los que fabrican las armas son los mismos que te arengan y paz del mundo reclaman. Todo es cuestión de dinero. Que no hay guerras, pues se inventa. Que así se mueve la venta del negocio guerrillero. Y sigue la guerra en Siria y en Yemen y en Palestina. Los conflictos no terminan, aunque luego se nos diga que la paz ya se vislumbre tras la reunión de la cumbre. ¿Se olvidó ya Afganistán? ¿Ya no están los talibanes? Hablar de la paz mundial cuando el tema nuclear es la amenaza constante ya resulta hasta insultante, simples ganas de humillar. El mundo entero en las manos de unos cuantos poderosos, locos y fascinerosos, dementes y desalmados, unos vándalos de altura con sus falsas composturas, sus aires presuntuosos y sus supuestas corduras. Y nosotros, mientras tanto, aquí nos queda aguantando a sátrapas caprichosos con sus cínicas locuras. Ahora los rusos y Ucrania y un análisis profundo de lo que le afecta al mundo, un nuevo golpe de infamia, otro atentado a la vida, otro giro y otro rumbo. Pero todo es por la paz, en pro de la economía, que nadie vaya a pensar que las guerras solo están para romper la armonía. Que la única verdad, la razón, la realidad para una guerra hoy en día es aumentar capital, es poder y deslumbrar de cara a la galería. Es por ganas de matar y es por pura hipocresía.
En este mes de abril se celebran efemérides como el Día Internacional del Libro, que me parecen interesantísimos. Pero aparte de la del libro, se celebran efemérides de temas variopintos. Pero yo me he centrado en las efemérides que celebra el Día Internacional de la Conciencia, que lo hace el día 5 de abril. Es la que he visto más apropiada según los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos en el mundo. ¿Qué paso a leer? El día 5 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una efeméride promulgada por la ONU en el 2019 y que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. ¿Cuál es la conciencia a la que se refiere este Día Internacional? Pues la ONU pide a gobiernos, agentes sociales y a las personas en general que fomenten una cultura de paz con amor y conciencia. Pero, ¿qué quieren decir con la palabra conciencia? La conciencia es algo difícil de explicar por lo abstracto del término. Si nos fijamos en la etimología de la palabra, el vocablo proviene del latín conscientia y dice con conocimiento. Eso significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser humano conoce. Pero Naciones Unidas amplía el significado de esas palabras a un sentido más social. Se trata de proteger a las generaciones futuras de las guerras y de que el ser humano actúe con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Se trata de todas y cada una de las personas, pero también las sociedades y que los gobernantes actúen guiados por valores de paz y amor. En una palabra, una conciencia colectiva que se debe fraguar en todos y en cada uno de nosotros. ¿Es posible una conciencia de paz y amor en el mundo? Así explicado, el concepto parece un poco utópico. Pero la ONU pretende fomentar esta cultura para extender en todo el mundo este cambio de conciencia. Para fomentar esta idea son necesarias actividades educativas, culturales, sociales y cívicas, dirigidas a todas edades y a todos los grupos sociales, de forma que cualquiera tenga la oportunidad de dar, aprender y compartir. Se trata de que la cultura de paz sea inseparable de la cultura como tal. Y por ello hace falta mucha estrategia. El COVID-19 ha puesto de manifiesto una conciencia global. La pandemia del COVID ha enseñado a todos que existe una cultura de solidaridad con el único objetivo del bien común. La respuesta de millones de personas en todo el planeta, quedándose en casa y respetando las normas decretadas en áreas del bien común, han demostrado que sin duda existe una conciencia superior a cada uno de nosotros y que cuando superemos esta pandemia, esta conciencia debe de reforzarse. Antecedentes de la cultura de la paz, porque la paz es esencialmente el respeto a la vida y el bien más preciado de la humanidad.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
A ver, compañeros, ¿qué os ha parecido estas efemérides de la conciencia del mundo? A ver, ¿qué os parece? A ver, Ángela.
Mira, yo te he estado escuchando muy atenta y he visto unas cosas muy importantes. Actividades educativas. Yo centraría, creo que deberíamos pedir a los gobiernos que la educación se refleje en este ámbito. Por ejemplo, si desde la infancia, desde pequeños, desde el colegio, desde las escuelas infantiles, a los niños se les educara en la paz y en los derechos de los demás, sobre todo en enseñar a los demás que los demás tienen tantos derechos como ellos, seguramente la solidaridad saldría por sí sola y aprenderíamos. Es para mí importantísimo lo que has dicho, actividades educativas sobre la conciencia, sobre la solidaridad.
A ver, José María, ¿qué es que te ha levantado la mano?
Para mí la conciencia es algo fundamental, es una facultad que tenemos los seres humanos y que nos lleva a caer en la cuenta de lo que somos, valemos, tenemos y de lo que son las demás personas también. Por eso a obrar en conciencia nos obliga a comprometernos con lo que somos, con lo que son, con el ambiente donde vivimos, con la convivencia que tenemos, etcétera, con un sinfín de cosas.
Isabel, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece también muy bien y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángela y José María, que tenemos que respetar todas esas cosas y no puedo insistir en mucho más porque es lo que yo pienso también, lo que ellos han dicho. Entonces, lo veo un poquito no innecesario tener que repetir lo mismo. Le damos paso a otra amiga.
A ver, Mercedes.
Vale, nada, Paula, simplemente pregúntate desde cuándo se ha realizado esta efeméride.
Sí, la ha promulgado la ONU en el 2019, el 5 de abril. Muy bien. Se celebró el 5 de abril.
Vale, con lo cual se ha celebrado hasta ahora 2 años, el 19, el 20 y este 21. Uh-huh. Vale, pues no, era solamente a nivel informativo, muchas gracias.
Sí, se ve que es una propuesta nueva y que todavía no le han dado todo el ímpetu que hay que darla.
Perdón, yo sin embargo creo que es muy importante que esto a nivel mundial se propague y se proponga para que todo el mundo tomemos conciencia y al tomar conciencia nos impliquemos, nos comprometamos en todo lo que nos concierne a nosotros, a los demás y al medio ambiente y a la paz de la convivencia.
Exacto, si hubiera una conciencia global y como claro. Ha dicho antes esta Ángela, desde la educación de primaria, el mundo, vamos, espero yo que si esto llega a su término, las generaciones venideras van a tener más paz y más tranquilidad que hemos tenido hasta ahora. Eso es mi pensamiento.
Hombre, ahora está muy de moda la palabra conciencia mundial sobre el medio ambiente, la protección del planeta, todas esas cosas. Yo creo que sí que habría que incentivar desde toda la sociedad a los gobiernos a promover este tipo de cosas. Tan importante es el Día de la Paz como es el Día de la Conciencia y la Solidaridad en el mundo, creo yo, no sé.
Yo, por lo que estoy viendo con mis nietas, sí que veo un cambio en entender ellas como conciencia los cuidados que hay que tener sobre el agua, sobre los residuos, sobre lo que significa mantener los animales. Yo sí que creo que realmente en los colegios se les está inculcando una serie de valores que pienso que en otras generaciones pues no se han dado. Yo pienso que en la época de mi hija se hablaba de asignaturas, se hablaba de otra serie de cosas, pero es verdad que a mi hija, por ejemplo, como médico le han pedido que fuera a hablar al colegio de las niñas y que fuera a hablar del agua, de la importancia del agua a nivel mundial para la salud y de determinadas cosas que yo creo que sí que realmente se están moviendo las cosas, aparte de que ahora se haga un día en concreto para celebrar esta situación de la conciencia. Pero sí que pienso que sí que ha habido durante todos estos años ya movimientos en las escuelas sobre estos temas.
¿Te refieres a la conciencia de lo que es el agua para la vida y a tener a no despilfarrarla? ¿Te refieres a eso?
Sí, me refiero a lo que significa el agua para la salud, el agua para todo un universo, para todo un planeta, la falta, lo que tenemos en Europa y lo que no tienen en otros continentes, toda una serie de cosas que realmente sí que creo que todo eso lo están viviendo ahora en los colegios. Yo creo que sí que realmente sí se están introduciendo todo ese tipo de cosas. Igual que los desechos, la limpieza de los residuos, toda una serie de cosas que yo sí que creo que están introduciéndose en la sociedad.
Hace ya 60 y tantos años, un grupo de mujeres le declaró la guerra al hambre y de ahí se ha derivado Manos Unidas, en la que colaboro y formo parte, ¿no? Y este movimiento, esta asociación, como queráis llamarle, trata de concientizar fundamentalmente a la sociedad española sobre los problemas y las injusticias que se sufre en los países mal llamados del sur, pero y allí tratan constantemente de programar proyectos de desarrollo y de dignidad de la persona. Pero antes, previo a eso, para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, hace falta, y el trabajo, otro de los trabajos que tiene Manos Unidas, concientizar a nuestra sociedad burguesa, acomodada y, como habéis estado comentando, de derroche, de desquite y de tirar y pasar.
Ahora nuestra compañera Mercedes nos hablará sobre el Día del Libro.
Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza.
Buenos días, queridos oyentes. Aprovechando la efeméride del Día del Libro este mes, haré un pequeño resumen sobre cómo empezó esta celebración en España, el papel de la mujer a lo largo de este tiempo y el gran placer que supone para muchas de nosotras la lectura y el cambio que se está produciendo en estos últimos años. Inicialmente, la fiesta dedicada a los libros se estableció el 7 de octubre de 1923. Fue propuesta por el escritor y traductor de otras lenguas, Vicente Clavel, a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona para celebrar una fiesta del libro y de los derechos de autor. El rey Alfonso XIII aprobó y firmó el Real Decreto en 1926 para que se conmemorara en esa fecha por pensar que era el nacimiento de Cervantes. Pero es en el año 1930 cuando se decide trasladar al 23 de abril por varios motivos. Uno que coincide alrededor de esa fecha y sí está confirmada la muerte de Miguel de Cervantes, la de William Shakespeare y la del Inca Garcilaso de la Vega. Otro, que el día 23 de abril es la fiesta de San Jordi en Cataluña y además de la costumbre desde siglos anteriores del regalo de rosas, empieza a popularizarse también el regalo de libros entre las personas queridas. Y por otro lado, porque al ser una fiesta popular con los puestos en la calle, era más conveniente hacerla en primavera que en otoño por la climatología. Desde el principio, los editores deciden publicar las novedades y organizar las firmas de ejemplares por los autores. En 1995, el Gobierno de España presenta a la UNESCO la propuesta de la Unión Internacional de Editores a nivel mundial, siendo aprobada ese mismo año. Actualmente se celebra esta fiesta por millones de personas en más de 100 países. Quiero recordar también los grandes premios de literatura concedidos en nuestro país por el Ministerio de Cultura, siendo el más importante el premio Miguel de Cervantes, propuesto por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de otros países americanos y de habla hispana, he querido decir, y los ganadores de pasadas ediciones, el galardón literario más importante en lengua castellana. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural haya sido decisiva. Se entrega el 23 de abril y se celebra en la Universidad de Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes, en presencia del rey, el ministro de Cultura y, por supuesto, el galardonado, pronunciándose sendos discursos por parte de ellos. En los 45 años de existencia, solo 6 mujeres han recibido el galardón, siendo la primera de ellas María Zambrano en 1998.
¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar.
A propósito de haber nombrado a la Real Academia Española, quiero recordar que fue fundada hace más de 300 años, en 1713 concretamente, y desde entonces han formado parte de ella 486 académicos, siendo solo 11 de ellas mujeres. La primera mujer admitida fue Carmen Conde en 1979, poetisa, novelista y ensayista. Desde el año 2000 hasta ahora, de los 38 nombramientos que ha habido, solo 8 han sido académicas mujeres. Sigo con los premios concedidos por el Ministerio de Cultura y entre ellos están el Premio Nacional de las Letras Españolas, que reconoce el conjunto de la carrera de un autor español escrita en cualquiera de las lenguas españolas. Fue creado en 1984 y hasta ahora concedido a 6 mujeres. Tenemos también el Premio Nacional de Narrativa, que tuvo sus antecedentes en 1949, aunque su actual configuración data de 1977. En esa primera época se concedió a solo 3 mujeres, Concha Espina, Carmen Laforet y Ana María Matute. Y desde la segunda parte, es decir, desde 1977, solo a otras 5 mujeres, entre ellas Almudena Grandes en 2018 por Los pacientes del doctor García. También está el Premio Nacional de Poesía, uno de los más antiguos, que se creó en 1922. Solo en 1967 fue concedido a Carmen Conde y desde 1977 hasta ahora a otras 9 mujeres, sobre todo en los últimos 18 años. Otro también muy importante es el Premio Nacional de Ensayo, creado en 1975. En estos 46 años ha sido concedido solo a 5 mujeres, entre ellas en 2020 a Irene Vallejo por El infinito en un junco. Hay otros varios premios concedidos por el Ministerio de Cultura a los que no quiero quitar importancia, como el Premio Nacional de Literatura Dramática, el de Literatura Infantil y Juvenil, el de Periodismo, Ilustración y de Cómic, pero no me puedo extender más porque también quiero reconocer otros premios dados por editoriales comerciales y a los que también hay que darles el valor que se merecen por su fomento en la lectura y a la difusión de la lengua castellana. Entre ellos citaré el Premio Planeta, Alfaguara, Anagrama, Herralde, Tusquet, entre otros. Y no quiero olvidarme, por supuesto, del Premio Nadal, creado en 1944 por la revista Destino de Barcelona, y que su primer galardón fue para Carmen Laforet por su obra Nada. Ya hemos hablado en otro programa anterior sobre ella debido a que este año es su centenario, pero quiero recordar aprovechando este programa, que hay una exposición muy interesante sobre su obra en el Instituto Cervantes, recién inaugurada y que se prolongará hasta finales del mes de mayo. Seguro que se me olvidan otras muchas editoriales, pero no quiero dejar de recordar aquí dos premios fundados por Luz María Jiménez Faro, de Ediciones Torremoza, para promocionar la literatura escrita por mujeres, que son el premio Ana María Matute de Narrativa, creado en 1989, y otro, el premio Carmen Conde de Poesía, en 1984.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.